Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than they're worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts Luis, Walter y Francisco. Este episodio está patrocinado por XM.com. XM es un broker financiero global multiregulado que ha estado en funcionamiento durante más de 14 años con más de 10 millones de clientes. Puedes comenzar a invertir en divisas, oro, criptomonedas, acciones de empresas como Amazon, Microsoft y Apple, índices bursátiles y más de 1,600 instrumentos. Al abrir una nueva cuenta con XM, obtendrás un bono de $30 para comenzar a operar sin costo y podrás retirar los beneficios que obtengas. Haz clic en el enlace en la descripción de este episodio y comienza a hacer trading con XM.
Es la intro viejita, güey.
Sí. Oye, muchachos. No, pues a ver, esto lo estamos grabando el viernes, como siempre, y hoy, yo creo que hoy se está definiendo, mientras hablamos, el futuro de el ciclo económico durante las siguientes meses, ¿no? Que estamos hablando de Black Friday, ¿no? En esta temporada, hoy, particularmente hoy es cuando más se consume en estos 5 días, entre jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El Black Friday es el día en donde el consumo se supone que es el más fuerte. Después sigue el lunes, el Black Friday, digo, el Cyber Monday. Y pues los números que nos van a arrojar eso va a ser, pues nos va a dar la pauta de lo que venga para el gasto navideño y el consumo y bla, 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 ¿no? Pero bueno, consuman, ayuden a que la economía permanezca fuerte. Y pues nada, a ver, por lo pronto ahorita Walter no nos acompaña porque quién sabe, pero nos acompaña Alfredo Menchaca desde los Mochis. Él está en construcción y además tiene estudios en terapia Gestalt. Entonces, bueno, bien diversificado el muchacho.
Claro, muchas gracias. No, pues está bien aquí. Un honor venir al podcast de Taylor Swift. De desempleo.
Bienvenido, querido Alfredo, bienvenido.
Gracias.
¿Qué opinas, Paquito? Sí, estamos en el día
que va
a marcar el resto del año, ¿o qué?
Sí, es un fin de semana importante. Hay que ver cómo viene el consumo, porque sí, como dices tú, nos va a dar un indicador de la fortaleza y de la robustez del consumidor gringo. Y a ver, o sea, no discrepo en nada con lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que el consumo todavía viene muy fuerte. Yo creo que algo se movió en la pandemia, que la gente simplemente está dejando de pagar tarjetas de crédito aunque tengan chamba. Como que la gente se dio cuenta de que el pago del crédito al consumo es opcional mientras aguantes llamadas y cartas en tu correo. y en ese sentido también vamos a ver. Por otro lado, hay tendencias que ya también se empiezan a mover poco a poco, o sea, todo lo que es viajes y todo lo que es aerolíneas y todo eso. Reportó Bloomberg en esta semana que se empieza a caer, lo empieza a ver reflejado en los precios de las acciones de las aerolíneas, lo empieza a ver reflejado en volumen de venta de hoteles. Al final de cuentas, todo lo que es el revenge traveling parece ser que se está acabando, ¿no? O sea, no puedes ir a Florencia todos los años, pues no vas porque no fuiste en 2020 y te gastas la vida, pero al final de cuentas parece ser que todo lo que es consumo de servicios, particularmente turísticos, ya está empezando a volver a tendencia.
Ok, que fue lo que el año pasado fue al revés, ¿no? El año pasado superó expectativas, ¿no?
Uh-huh. Sí, el año pasado e incluso el antepasado, yo recuerdo haber ido, o sea, luego planeamos, digo, ahorita ya no podemos porque la niña creció un poco, mi hija, pero cuando podíamos sacarla de la escuela a la mitad del ciclo y sin vacaciones, planeamos los viajes en temporada baja, ¿no? Entonces yo recuerdo haber ido después de Semana Santa, después de Semana Pascua, ¿no? Que tiende a ser temporada baja, a un hotel en Cancún, donde la ocupación generalmente en esas épocas era el 50% y estaban al 100%, ¿no? Al 100%, y obviamente, pues como el hotel no sabía o no prevía que iba a ser una temporada, o sea, que la temporada baja se iba a convertir en temporada alta, pues el staff del hotel estaba a la mitad, ¿no? Entonces tenías un servicio pésimo, la gente descontenta, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, o sea, fueron 2 años de consumo, como dice Francisco, de consumo de servicios y de viajes bastante atípico, ¿no?
Órale.
Y es, dale, dale.
Fíjate que acabo yo de revisar justamente la ocupación de hoteles ahí en Mazatlán, y si mal no recuerdo, sí, los 2 años pasados andaban en el 70 y hubo la ocupación, y este año va ahorita en el 60, pero no me creas mucho, no me acuerdo tan bien, pero que se me hace que sí, me di cuenta que era así como, órale, no está tan favorable como muchos pensarían que iba a estar, ¿no? Y sobre todo porque están construyendo muchos más cuartos de hotel. Ahorita van a construir 1.500 y son 10.000, ¿no?
Entonces, o sea, va a incrementar la oferta en 15%.
En 15%. Digo, no sé qué tanto tiempo va a tardar en abrirse la oferta, ¿no? En de verdad ofertarse, digo, están en construcción, pero sí es importante. Sí está así. Y más, y no están contemplando Airbnb, ni departamentos, ni todo esto de condoteles, ni nada de esto, ¿no?
Yo creo que esa es una de las broncas que luego sucede, ¿no? O sea, las tendencias de cortito plazo, ¿no? De 21 a 22, chingo de turismo, cuartos de hoteles llenos, ¿no? Una demanda que sobrepasa por mucho la oferta, y entonces dicen, o sea, asumen que esa tendencia va a continuar, y entonces dicen, pum, vamos, o sea, esto se está llenando y así va a seguir siempre, ¿no? Sí. Que de hecho veía unos números justo del Black Friday, de los Black Fridays pasados, y así antes de la pandemia más o menos había como 155 millones de consumidores en estas épocas. Y ya después, o sea, pandemia 21, 22, rebota muchísimo, y en este año se estaban esperando que la tendencia continuara y que hubiera, en lugar de 156 millones, 185. ¿No? Es decir, 30 millones más de personas consumiendo en 3 años, ¿no? O sea, que esa tendencia en algún momento se va a cambiar, ¿no? Y el problema son, yo creo, que las expectativas que se generan alrededor de esa tendencia, ¿no? Un poco lo que pasó con Nvidia, no sé si lo vieron, que reportó muy bien y que la acción se cayó. Porque llega un momento en que la expectativa es tan alta que cualquier número que arrojes, y es así de, pudiste hacerlo mejor. Oye, pero crecí 2.500%, debiste haber crecido 3.000. Así que dices, güey, creo que estamos llegando a ese punto.
En Nvidia sí, un poco. Pero ustedes, si tienen Nvidia, vendan porque está carísimo.
No es recomendación de compra ni de venta.
No es recomendación. Ya vamos a tener que empezar a decir eso, ¿va? Cada vez que diga que hagamos un chistorete, ¿va?
Exacto.
Pero sí.
¿Cuánto está ahorita?
Nvidia está en 477 el precio, pero dame un segundo y te digo en cuánto está el price to earning, el múltiplo, que es lo que realmente importa. Price to earning está en exactamente No, 61. No creo. Algo está raro aquí.
No, porque los earnings están creciendo tanto que están tumbando el radio,
El
güey.
price to earning.
Ajá,
Porque llegó a
¿viste?
estar en, o sea, llegó a estar en
En 200 y
222.
tantos. Pero ve el gráfico que manda en el grupo de Telegram, güey. El earnings es.
Ajá.
O sea, es una parábola exponencial, güey. Entonces
Okay.
está tumbando los múltiplos, güey. O sea, los
Puede
earnings
ser, sí,
están tan
porque.
cabrones que.
Puede ser porque sí, baja, el múltiplo baja de un día para otro, que me imagino que fue cuando
Cuando
dieron
anunciaron
los
el.
earnings,
Ajá.
de 222 a
60.
110.
Ah, güey.
Y ya después ha ido bajando o sea, eso fue en el segundo trimestre, y ahorita que reportaron en el tercer trimestre pasó de 100 a 55, a 50, cabrón. No mames.
¿Están creciendo en ventas o maña contable ahí para crecer los earnings?
No, es ventas, güey. Es ventas cash, güey.
Sí, no, yo creo, o sea, dado que es esta bajada, asumo que son además earnings, o sea, trailing
Earnings
los
en
últimos 12
caja, güey.
meses. Sí, no, no creo que sea mañana contarle esto.
O sea,
Es.
earnings, o sea, Nvidia no tiene cola, güey, de espera. O sea,
Órale.
no produce los suficientes chips que le piden, o sea, que la administración Biden les haya prohibido vender chips a China, casi casi que les hizo un favor,
Exacto.
porque
Órale,
así
entonces.
desatascan su cola de espera.
Órale.
Entonces, sí, no, pues sí, pero ustedes vendan, está carísima.
No, bueno, otra vez.
Que la chingada.
Otra vez.
Antes sí podíamos hacer esas bromas, por alguna razón ya no las podemos hacer, pero pues sí, hagan lo que quieran.
Por alguna historia ya no lo podemos hacer.
Exacto.
Pero,
Pero, da, no vas, no vas.
no, que al final, o sea, volviendo un punto al tema de las tendencias de la pandemia, o sea, como que yo en algún momento sí creí que muchas de las alteraciones de la pandemia iban a ser permanentes. Y que todo iba a quedar distorsionado, permanentes en un sentido varios años. Y pues resulta ser que no, resulta ser que muchas tendencias fueron latigazos para un lado en el primer año, latigazos para el lado opuesto el segundo, y una de dos, o se normalizó en el nivel anterior
Encontró un
con
nuevo normal.
la tendencia que tenía, o retornó a un nuevo normal, pero con las tasas de crecimiento que tenían. O sea, al final como que en términos de modelaje econométrico y modelaje económico, como que si vas a poder ponerle un dummy variable a 2020 a 2022 y tus modelos van a seguir funcionando. O sea, es muy interesante cómo al final muchas cosas, te digo, están re regresando tanto a tendencia como a tasas de crecimiento, o por lo menos están regresando a tasas de crecimiento, lo cual las vuelve modelables. Entonces, es muy interesante. O sea, para mí, te digo, ahí sí fue equivocación mía, porque yo sí pensé que muchas cosas no iban a volver, o sea, que eran cambios ya prácticamente permanentes, y al final, o sea, al final es un tema de tiempo. O sea, el consumo es un tema de tiempo, o sea, el día tiene 24 horas, o sea, no puedes comer
No,
burritos.
el día, sí, el día tiene 24 horas y tu chequera tiene fondo, cabrón. O sea, tampoco estás, ¿no? Salvo que seas el gobierno de Estados Unidos.
No, pero la chequera, o sea, al final la chequera es lo de menos, o sea, porque pues ahí puedes ir apalancando, pero el tiempo no lo puedes apalancar.
Ah,
Ajá,
sí.
digo, llega un momento en el que simplemente no puede haber más consumo por un tema de tiempo. O sea, Jeff Bezos, su chequera no tiene fondo, pero no puede hacer todo lo que quiere porque su día dura el mismo que el tuyo y el mío, güey.
No, claro. No, y a ver, y a pesar de que la chequera tiene fondo, ¿no? Para los mortales, estaba viendo, o sea, esta idea de que los gringos tienen hasta, o sea, topadas las tarjetas de crédito, ¿no? De consumo. Y la respuesta es que no, ¿no? Hace poco vi una estadística que justo decían, o sea, el saldo en las tarjetas de crédito, el saldo nominal, dólares que se deben, sí están máximos, ¿no? Pasando el trillón de dólares. Ese sí está en máximos. Pero si lo ves como capacidad de utilización, es decir, saldo ocupado entre el límite, ¿no? Entre el límite de las tarjetas de crédito, está en un nivel prepandemia, ¿no? O sea, más abajo que la prepandemia. O sea, en el 2019 era el 24%, o sea, tenían utilizadas las tarjetas el 24% y ahorita la traen en 23%, ¿no? Y ha habido periodos en donde es más alto, ¿no? Pero a lo que voy es. si quisieran seguir consumiendo, podrían seguir haciéndolo vía endeudamiento.
Sí, y otra cosa, o sea, una cosa que en México no hay HELOCs como tal, ¿va? O sea, eso no existe en México. Bueno, también, o sea, si tú... HELOCs, Home Equity Line of Credit, que usas tu el valor de tu casa como colateral para que te den una lana, mucha gente la usa para arreglar la casa o...
Bueno, a ver, sí, sí existe, pues al final del día es hipotecar tu casa.
Pero no es tan común, ¿no? No es un producto como...
No es muy común que la gente pida sacar equity de su casa vía un préstamo. Uh-huh. O sea, yo sí conozco a alguien que lo hizo, uh-huh. Pero no es lo más común.
Ya.
Creo que Infonavit está tratando de empujar por ahí también un producto de... Pero más para la remodelación y compra de muebles y cosas así, ¿no?
Sí, bueno, pero... Ajá, pero el Infonavit lo que utiliza de colateral es tu sueldo, ¿no? Aquí lo que haces es, o sea, yo ya soy dueño de mi casa, yo ya la terminé de pagar, y voy al banco y le digo, güey, necesito un préstamo, te doy de colateral mi casa, o sea, la hipoteco, y me la prestas, y es como si te vendieras tu casa a ti mismo, ¿no?
Y lo puedes hacer por, o sea, no tienes que hipotecar toda. Y lo que la puede ser por el 10% al valor de tu casa.
Exacto.
Por ahí. Entonces, sí, no, o sea, vía crédito, o sea, a ver, entiendo a la gente que ya quiere que haya una recesión por un tema de prestigio profesional. Si llevas pronosticando una recesión 3 años y no llega, o sea, pues ya quieres que haya, como si no te van a correr, o sea, te van a dejar de comprar tus pronósticos, güey. O sea, ya entiendo que hay gente que está invertida en que haya una recesión. Pero el tema del crédito en Estados Unidos todavía le cuelga. Y además el mercado de crédito también cambió respecto a 2008. O sea, cada vez hay... El crédito se concentra más en los mejores pagadores, se concentra más en la gente que tiene mejor credit score.
Eso sí, si volteas a ver... Exacto, si volteas a ver el pie de cómo está distribuido o cómo están distribuidos los préstamos en 2008, 2009 y cómo están distribuidos hoy, sí es bien distinto.
Sí. Sí, sí,
o sea, la gente se le está, o sea, se le está prestando a la gente con mayor score crediticio.
Y pues ahí tienes un tema también de calidad del consumo, porque pues sí, si la gente con menores ingresos no tiene crédito, pero al final lo que importa para las estadísticas económicas es el agregado. O sea, como que hacer un caso macro de se está achicando el crédito al consumo, como que está complicado o requiere revisar otras cosas, colateralización, o sea. Yo tengo mi banco en Estados Unidos y lo tengo conectado con mi cuenta en Schwab. Y me dijeron, no, usa tu portafolio en el Schwab para que te prestemos lana, ¿no? O sea, no tipo HELOC, o sea, pero colateralizar mi portafolio.
Que tampoco sí, una especie de
cosa, güey.
Una especie de back-to-back, ajá. ¿No? En donde utilizas, exacto, un activo financiero incluso. Para no desinvertirte y que lo uses como colateral para que te presten dinero.
Entonces, eso lo están empezando a ofrecer por cambios en el código fiscal, que lo puedes hacer para que no sea un true sale. O sea,
exacto.
Falta. O sea, ajá, el tema de financiamiento del crédito al consumo en Estados Unidos, o sea, todavía le falta. Entonces, pues a esperar. Yo por eso cuando comentabas, Luis, que fin de semana de Thanksgiving va a ser muy revelador respecto a las tendencias del consumo. Yo por eso, o sea, es verdad que hay un regreso a tendencia, un regreso a la, o sea, un enfriamiento en términos relativos, pero vamos a ver, yo creo que todavía trae piernas el consumo, vamos a ver.
Sí. Sí, todavía, o sea, quizás no a través de ahorros, ¿no? Porque los ahorros generados en la pandemia, que entre los stimis y el hecho de que la gente no gastaba y ahorró y la chingada. O sea, ya se están agotando en prácticamente todos los ingresos. Creo que al quintil más alto, ¿no? A los que tienen del 80 al 100% del ingreso, ¿no? Al quintil más alto, creo que todavía les quedan un poco de ahorros, ¿no? Según unos datos que vi la semana pasada. Pero al resto, ¿no? A los cuatro quintiles más bajos, pues eso sí ya no tienen ahorro y están aumentando su endeudamiento, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver qué tanto están dispuestos a seguir metiéndole a la tarjeta para apoyar el consumo, ¿no? Pero donde estamos parados hoy parece indicar que todavía hay espacio, ¿no?
Sí.
Y eso es muy importante. Mande,
¿Qué?
mande.
¿Y cuando no hay espacio? ¿Qué puede pasar?
Ah, cuando no hay espacio, pues ya el consumo se ralentizará y entonces vendrá una desaceleración económica. No, o sea, vamos hacia allá. El tema es que hoy, donde estamos parados, pues no, o sea, no necesariamente ya estamos en ese punto.
Sí, la pregunta no es si pasa, ¿no? Sino cuándo, ¿ah?
Exacto. Y hoy no parece ser el momento, todavía no, ¿no? O sea, los balances parecen todavía sanos, ¿no?
Sí.
Otro dato interesante es, o sea, que va un poco en contra de la sabiduría popular, es que las empresas están pasando aceite porque están pagando más intereses, ¿no? La respuesta es, la verdad es que no, ¿no? O sea, sí, a ver, sí están pagando más intereses, si ves solamente intereses pagados, pues sí, o sea, ese indicador sí ha subido. Pero también han recibido más intereses, ¿no? Las tesorerías están invertidas, están generando intereses, ¿no? Entonces, en el neteo de intereses pagados menos intereses generados, las empresas están mejor que hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, en promedio, los intereses netos pagados eran 45 billions y hoy son alrededor de 41, ¿no? A pesar de que las tasas, pues, pasaron de 0 a 5,5, ¿no? Entonces, también las empresas no la están pasando mal, cabrón, ¿no?
Oh, y su volumen de ventas también ha aumentado.
Exacto.
Ahora sí que por un puro efecto de inflación, o sea, muchas empresas han transferido el aumento en el costo de los insumos al consumidor. Entonces, también si comparas intereses con volumen de ventas, tampoco les está, o sea, algunas les estarían yendo tan mal. O sea, es un momento, o sea, y luego hay otras que se benefician. O sea, las Magnificent Seven y otras son receptoras netas de interés, cabrón. A ellas les conviene que las tasas de interés estén altas porque reciben más intereses de los que pagan. Entonces, si eres una empresa, un penny stock en el Russell 2000 o algo así, muy probablemente sí estés pasando aceite, pero hay corporativos que este contexto, lejos de perjudicarlos, los beneficia. O sea, es lo que comentábamos en alguna ocasión. O sea, los ricos, tanto las personas como las empresas, son ricos porque se saben acomodar, porque tienen la flexibilidad, porque son antifrágiles, porque se entienden cómo acomodarse tanto en un contexto de altas como de bajas. O sea, y cuando no, pues, o sea, cuando no eres rico, cuando no tienes esa disponibilidad de recursos, pues vas a pasar aceite con tasas bajas o con tasas altas o en la parte económica del ciclo que sea.
Exacto.
Cualquier cosa que sea un cambio, ¿no?
Exacto.
Pero en temas más serios, ¿no? Como puede ser la política entre naciones, ¿no? No sé si vieron el tuit de Nayib Bukele diciéndole a Gustavo Petro, quejándose de las elecciones de Argentina, diciéndole, ahora dilo sin llorar. Qué bonita época para estar vivos.
Pinche región, güey. Es que pinche región es una mamada. Digo, espero que esto no me cueste ningún contrato ni ningún tema de elegibilidad con el Banco Interamericano de Desarrollo, güey. Pero pinche región, güey. No mames, güey. Pinche región, güey.
Está bien, güey. Mande, mande.
¿Cuántos años tiene en allí?
Bukele,
Sí.
híjole, no sé, pero lo buscamos.
39, 40, creo que, o sea, no,
Sí, sí,
no,
sí.
es chavo, está chavo.
Entonces, sí, es lo que pasa cuando.
42, 42
40.
años.
Sí, está joven. Digo, más viejo que yo, pero sí joven. Sí. Y yo creo que es el efecto de redes sociales, ¿no? Cuando ya creces más de la mitad, o pone que la mitad de tu vida con redes sociales, ya es como.
No, Petro tuitea borracho, güey. O sea, y Petro era guerrillero en los años 70, no es un tema de edad, es un tema de que somos latinoamericanos, güey, nos gusta el drama, güey, estamos hechos para eso, güey.
No, pero aún así, o sea, va más allá de la región, güey, ¿no? El tuit de ¿qué fue? Del gobierno de Israel al gobierno de Siria, un neo haciéndole así como, órale, vente, aquí nos agarramos. Así que dices, güey. O sea, ¿para qué sigue existiendo la cancillería de los países si hay Twitter, güey?
Eso, ajá, güey. Y este es el primer día en el que AMLO, en el que Luis le da la razón a AMLO, güey. Dice, güey, es diplomáticos, ¿para qué los queremos, güey? ¿No?
Exacto, güey. Y además ya no te tomas, o sea, imagínate eso, pero hace 50 años, ¿no? O sea, sí era motivo de escándalo, incluso de guerra, exacto, y sí, de nos faltó el respeto este güey, y la chica, no, ahorita ya es de presidente a presidente, mocos. Ya no. La política dejó de ser seria hace mucho tiempo ya. Es si alguna mundo, vez lo fue.
Es un mundo bananero, güey. Es un mundo bananero, güey.
Sí, yo creo que siempre lo ha sido, pero Twitter lo muestra.
Ah, puede ser. Sí. Puede ser, digo, a ver, desde el Fox de Comes y te vas. ¿No? Pero pues igual y hay muchas otras cosas que no nos enteramos y que...
No, pero ahí el Comes y te vas fue porque los comunistas cubanos lo traicionaron. O sea, eso era una grabación privada entre Fox y Fidel, que nada más, o sea, en el teléfono, en teoría, nada más estaban Fox y Fidel, Castañeda enfrente de Fox pasándole tarjetas, y luego los comunistas de Cuba filtraron la conversación para dejar a Fox en ridículo, güey. O sea, eso era una conversación.
No, sí. Por teléfono. No, yo sé. O sea, no se hizo, alguien lo hizo público, pero lo que voy es que tras bambalinas, igual y si se dicen, ahora dile sin llorar, y nadie nos enteramos. O sea, igual y Bukele sí contestó el tema, o sea, sí le marcó a Petro y se lo dijo, y ya después lo tuiteó.
Y le colgó.
Exacto.
Señorita, exacto. ¿Me puede sí, comunicar con el presidente Petro? Soy Nayib Bukele.
Sí. Su refri está corriendo así, pues alcáncelo, jajaja, ja. Y pum, le cuelga, güey, así de güey.
Sí, yo creo que sí, no creo que hayamos cambiado tanto de una generación a otra, ni, somos los mismos changos pelones de hace 2000 años.
Pero sí había una, o sea, sí hay una un beneficio en la discreción.
Sí, claro, o
sea,
sí.
La razón por, sí. O sea, y volvemos aquí al caso de Kennedy, que era putañero, conocido por todos, pero uh-huh. Como no se decía, pues pasó a la historia como uno, y realmente fue un mal presidente, bajo la métrica que se debe hablar un político, que es si avanzó su agenda, fue un mal presidente. Uh-huh. Pero como era guapo y discreto y salvó al mundo de la crisis de los misiles.
Y tuvo un final
trágico, pues ahora ya está en el panteón de los héroes nacionales de Estados Unidos. Entonces, si hay un beneficio, o sea, no puedes tomar en serio un presidente que dice, ahora dilo sin llorar. Si puedes tomar en serio a un presidente que no te enteras que en lo que está esperando llamadas de los rusos le están desfilando las escorts, cabrón, enfrente, porque eso pasó, güey.
Sí, claro. Pues, definitivamente sí, yo creo que sí hay. A ver, una cosa es como, está bien, te lo suelto, pero otra es como esta parte de la rabieta, ¿no? El niño que quiero que todo el mundo sepa que te dije esto, y ya es diferente, ¿no? Ya es una narrativa. También, pues, ¿qué tipo de narrativa, hablando de qué es bien común de la narrativa, pues, qué tipo de narrativa creas, ¿no?
Exacto. No, a ver, por ahí decían, ¿no? Que incluso en la crisis de los misiles a Kennedy no lo encontraban, güey.
No, estaba de putas. Estaba en el Camelot. Está a la vuelta de la Casa Blanca. El Camelot todavía existe. Ahí estaba. O sea,
sí. No lo contaban. Entonces, o sea, el mundo estaba a punto de iniciar una guerra nuclear y el güey pues andaba repartiendo billetes de a dólar, güey.
Entre otras cosas que repartía, pero sí. Pero pues sí, o sea, te digo, hay beneficios a la de la discreción, cabrón. O sea,
sí.
Es otra época y la verdad, o sea, no sabemos qué hacer con estas cosas, o sea, ajá.
Sí, o sea, es la basura es mucho más visible hoy que hace 50 años, uh-huh, uh-huh. En esencia.
Exactamente. Y no me queda claro que eso beneficie a nadie,
Exacto.
O sea, porque todavía cuando la basura de verdad es visible, dices, ay, no, qué cochinos, y vamos a hacer una campaña de concientización, y yo qué sé. Ahora nada, güey, ahora no hay campaña. O sea, ahora ya ves la basura y la ves pudrirse y no puedes hacer nada y nadie quiere hacer nada, güey. Oigan, vieron, salió hoy, no sé si ya lo vieron. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un banquero central, güey?
No.
Que tu hijo sea cripto, bro. ¿Y saben cuál es el colmo dentro de ese colmo?
¿Cuál?
Que tu pinche hijo pierda toda su lana en criptomonedas, güey. ¿Y saben a quién le pasó? Que lo acaba
¿a
de...
quién?
O sea, lo confesó públicamente esta mañana, tiempo del hemisferio occidental, a Christine Lagarde, güey.
¿Neta, el hijo de Lagarde es cripto, bro?
Güey, lo balconeó, güey. O sea, balconeó al hijo en un congreso que le preguntaron algo de que... A ver, yo nada más vi el fragmento de Lagarde. No tengo el contexto de la pregunta, seguramente pues por ahí andará el video. Y Lagarde así de, no, sí... Las criptomonedas están mal. Yo lo sé en carne propia porque mi hijo apostó una parte significativa de su patrimonio y lo perdió todo. Y entonces, como eso es, como le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera, entonces necesitamos ser muy cuidadosos con todo el tema de criptomonedas y casi, casi que prohibirlas, güey. Fíjate que eres el hijo de Lagarde, o sea, tu mamá te puso una putiza a nivel mundial, güey. O sea, perdiste tu lana y tu jefa te madrió enfrente de medio mundo, güey.
Deja tú eso, seguramente, si vamos a subir tazos para darle una lección a ese güey. Ese... No.
Güey, sí, o sea, ya qué haces, ¿no, cabrón? O sea, ya que... O sea, como de niño que tu mamá le dice a sus amigas de, ay, sí, para generarte vergüenza. Pero, güey, no, pues el hijo de Lagarde, no sé, va a tener nuestra edad o por ahí, o sea, pero pues ya, güey, se lo madrearon, cabrón.
Qué triste, güey. No, y a ver, qué triste para el hijo, pero también ponen una posición bien difícil a Lagarde porque, o sea,
fracasó no pudiste, como madre, güey.
No pusiste convencer a tu propio hijo. Ahora quieres convencer a un bloque de naciones, por el amor de Dios. O sea, no a una nación, a un bloque de naciones, güey. Híjole.
Sí, con que sí le, o sea, lo calculó mal Lagarde, me da la impresión, güey.
Es como aquí en México, güey. O sea, no puedes tener, o sea, si tienes un mal buró de crédito, no puedes manejar dinero, güey.
Ajá.
No, así funciona. O sea, si quieres ser manejador de dinero, tu figura 3 y la verdad tienes que mandar tu buró de crédito y tu buró de crédito está impecable. Uh-huh. Lo mismo debería ser para los banqueros centrales, güey. O sea, si no puedes poner literal tu casa en orden, ¿cómo vas a poder poner en orden en un bloque de naciones, güey?
Pues sí, güey. No, tampoco tengo nada que agregar, güey.
Bueno, son europeos. ¿Se entiende?
Sí, los hijos se van a los 18.
A los 18, exacto.
No vuelven a hablar con los papás nunca. O sea, sí, yo creo que Lagarde se enteró por un tercero. O sea, sí.
Órale, qué cagado. No, ese chisme no me lo conocía.
Sí, al rato, salió hoy en la mañana. Al rato se los mando. Pero sí. Pero bueno, en otros temas también más estructurales. Creo que una de las grandes historias que hay ahora es el tema de la bajada de los precios del petróleo. O sea, que no hay, la OPEP no encuentra forma de hacerlo subir. Por más que dicen y por más que se comprometen y por más todo, simplemente, y siempre está la pregunta de, o sea, hasta qué punto es algo estructural o hasta qué punto es algo de coyuntura. Y bueno, pues a ver cómo va evolucionando eso.
De hecho ya, o sea, el petróleo entró como en bear market, ¿no? Hace poquito.
Sí.
Lo mencionamos creo que la semana pasada. Pero pues está bien, güey, ¿no?
Pues menos sí.
O sea, viéndolo a largo plazo, pues creo que es positivo, güey.
A ver, bien, depende de quién. O sea, si eres vendedor, pues no está bien. Ahorita sí, además, no. Ahorita la OPEP está intentando bulear a Nigeria y Angola. y Nigeria y Angola están haciendo lo que hacen siempre, que es cambiar las bases, güey. O sea, no, no sé si se acuerdan de la... Bueno, probablemente nadie lo sepa de los que nos estén escuchando, pero en los años 90 le condonaron la deuda a todos los países africanos, ¿no? Y como parte de esa condonación, les pusieron un límite de deuda de 70% del PIB, ¿no? Que lo tenían que alcanzar en 25 años y la expectativa era que la economía fuera creciendo lo suficientemente rápido como para que no se alcanzara ese límite. Entonces ya, deuda borrada, todo bien, conciertos de Pink Floyd, Viva la Paz, África, la esperanza que renace, etcétera. El Nigeria
tiempo. Por eso África tuvo tanto impulso en los noventas, o sea, porque todo era acerca de África y así fue el tema de, bueno, de entrada, ¿quién le perdonó la deuda? Los otros países.
En ese entonces tenían solamente deuda multilateral y bilateral oficial. Y sí, básicamente se las perdonaron. Y después fue la gran segunda ola de endeudamiento, la de 2010, que fue cuando empezaron a sacar eurobonos, que es la que está tronando eurobonos y China. O sea, la ola de 2010 fueron eurobonos y China, y es la que está tronando ahorita, y es más difícil arreglarla, porque pues antes los prestamistas eran las multilaterales, y los países occidentales, que son los que controlan a las multilaterales, entonces eran relaciones a nivel gobierno, que son mucho más fáciles de arreglar. Ahorita, pues, entras, tienen que poner de acuerdo con los bonistas, que ya ni siquiera son los originales, ya son los fondos buitre, con los chinos y con las multilaterales, porque se endeudaron. Pero bueno, yendo de vuelta a mi historia, pues ya, empieza el endeudamiento, ¿no? Y Nigeria empieza a endeudarse muy rápido. Y todos así de, no, Nigeria, no te endeudes, es mala, la deuda es mala. Y estás llegando a tu límite de endeudamiento, que llegamos, ya vas en 50%, no lo hagas. Y entonces Nigeria dice, ya sé cómo bajar mi nivel de deuda. Y dice, y sacan su metodología del PIB de 1968, toda llena de tierra, y dicen, aquí en mi metodología del PIB es del 1968. En el 68 no existían los celulares. Tengo que meter la contribución de los celulares a la economía y de todas las computadoras a la economía porque no estoy reflejando la realidad del país. Entonces, una deuda que ya estaba en los 40, pues de repente se les fue a la mitad, cabrón. O sea, de 40 del PIB se les pasó a 20. Entonces, y luego siguieron todos, luego siguió Congo y todos. Entonces, la deuda sirvió para que estos países actualizaran sus metodologías de cuentas nacionales, y al final, pues ya no se veía tan mal.
funny accounting. ¿Sabes quién hizo lo mismo a final de los noventas?
¿Quién, güey?
Enron, güey.
No, pero a ver, o sea, aquí es al revés, aquí era ingreso que no estaban contabilizando, güey.
Ah, está bien, sí, está bien. Pero ahora, o sea, le voy a meter los celulares y las computadoras y ya por eso se me duplica el PIB también. No, o sea, seguro es así. Tampoco.
Güey, o sea, todo el mundo se quedó con cara de son una mamada, pero probablemente tengan razón. Con cara de nos la aplicaron, pero.
Bueno, órale.
Lo que pasa es que, claro, eso al final, o sea, porque lo que es ingreso y gasto, pues eso sí no lo puedes, o sea, eso sí es en cash. Eso se registra en cash. Entonces, también las métricas de cuánto es el ingreso del PIB sobre el PIB y cuánto es el gasto sobre el PIB, pues también se les fue al suelo. O sea, todo lo que se ha medido contra el PIB, básicamente...
¿Qué bajó?
Bajó. Mucho.
Sí. Sí, claro.
Entonces, pues ahí empieza la presión de, no, bueno, pues ahora tienes que poner más impuestos y tienes que poner... Pero bueno, entonces, yendo al punto de la OPEP, o sea, ahorita se están buleando a Nigeria y Angola, de no, Nigeria y Angola, ustedes están produciendo mucho petróleo y eso está mal porque los rusos necesitan dólares para comprar balas. Y Nigeria y Angola básicamente están diciendo, no, es que estábamos contabilizando mal el petróleo que estamos sacando. En realidad estamos sacando más agua de la que les queremos, de la que habíamos contabilizado y nuestra base es menor. Entonces, pues nosotros ya solamente por lo que creíamos que era petróleo, pero que en realidad es agua, Ya no nos tenemos que ajustar en nada.
El viejo truco de la contabilidad.
Todo es contabilidad, güey. Es la narrativa de narrativas, güey.
Sí. Órale, qué cagado.
Cuando vendí tantos barriles y nada, que eran de agua.
Exacto. Es que el barril está hecho de madera, la madera en contacto con el agua se achica, entonces pues estoy vendiendo menos, güey. O sea, no son, son un barril, son 3/4 de barril en realidad.
Ah, pero sí es común, o sea, todo lo que es o sea, uno cree que es fácil, pero o sea, todo lo que es plataformas marítimas, o sea, si se mete mucha agua salada a los barriles, o sea, si hay una merma ahí.
Sí, seguro.
O sea, y es considerable, y creo que hasta en Pemex en algún momento fue un tema, pero, o sea, no lo sacas para, o sea, aquí el tema es que no lo sacas para renegar de tus compromisos.
Sí, porque revisas la metodología como, o sea, de vez en cuando la debes revisar, pero si la revisas solamente cuando tienes que poner un pretexto, ya suena, suena como fishy, güey. Suena así como, güey, ok, órale.
Qué sí. Bueno que revisaste tu metodología. O sea,
no he revisado mi PIB desde el 68, pero ahorita que debo un chingo lo voy a revisar, güey. Así de, güey. Pues no. Entonces, pues sí, suena fishy.
Pero por decirlo menos, güey. Por decirlo menos, güey.
Oye, ¿qué más? ¿Qué más vieron esta semana? Por aquí traigo yo el bueno, si vieron, puse una gráfica de cómo hacía Powell la volatilidad a lo largo del, o sea, después de los en sus conferencias, ¿no? Y está cañón cómo hace Powell, es capaz de hacer mucho más volatilidad que Yellen en su momento, ¿no? Vemos la volatilidad que genera la emisión, digamos, del comunicado de política monetaria a las 2 de la tarde de Nueva York. Se genera volatilidad y luego a las 2 de las 2:30 a las 4, ¿no? Bueno, termina como a las 3:30, 4, sí, más o menos. Entonces, ¿cómo va cambiando la volatilidad conforme él va hablando contra Yellen? Y Yellen, pues, prácticamente no, o sea, generaba poca volatilidad en sus conferencias, pero Powell sí está cabrón. O sea, Powell sí, así de volatilidad, 3 veces el ¿cómo se llama? La desviación estándar del día, güey. Después de que hablas, ¿qué dices, güey?
Lo que pasa es que, o sea, Yellen, o sea, yo creo que es un tema de personalidad, güey, y de coyuntura. O sea, Yellen, pues, es una persona mucho más low-key. O sea, la oyes hablar y es siempre monótona, o sea, y Powell, pues, no, o sea, Powell sí lo ves, o sea, es más, como que te dan más ganas de escuchar una conferencia de Powell que una de Yellen, es a lo que voy. O sea, aunque sea Powell que les ponga una madriza a toda la comunidad financiera.
Pero también, no sé si te acuerdas, alguna vez hablamos de el índice de...
Ah, de palabras.
De palabras, ¿no? De qué tan sencilla era entenderla. De lenguaje. De complejidad del lenguaje, exacto. Y Powell era como si le hablara a un güey de high school, ¿no? De la de la prepa, güey, ¿no? Mientras que Yellen, pues, sí tenía un poco, o sea, sí era más compleja, ¿no? Entonces igual y puede ser por eso. A Yellen le entendías menos y actuabas menos. A Powell le entiendes más y actúas más.
Yo creo que sí. Yo creo que
puede
sí.
Ser. Puede ser por ahí. Ya ves, por eso luego los economistas y los actuarios y los matemáticos se inventan su propio lenguaje, güey, para que nadie les entienda. Y así sea más fácil después decir, mira cómo tenía razón cuando te hablaba de la demanda agregada de la chingada de la curva ISLM, ¿no? Entonces nadie te entiende y dice, ah, pues sí, tienes razón. Pero bueno. ¿Qué más vieron la semana?
Yo vi la peli. Ajá, dale.
Bueno, antes de recomendar, porque eso ya va, cae como en las recomendaciones, ajá. Pero hoy salió el dato de crecimiento de México y seguimos partiendo madres, ¿no? Uh-huh. Seguimos, el PIB salió, o sea, se esperaba en un segundo, yo te les digo. Se esperaba en 3.2, salió en 3.3. El del cuarto se esperaba en 0.8, salió en 1.1. Uh-huh. El IGAE, que es el indicador adelantado, se esperaba en 0.2, salió en 0.6. Uh-huh. México a to the moon, güey.
Sí, güey.
Vamos.
Sí. Salió también. Salió también balanza de pagos. Uh-huh. Y digo, o sea, ahí puse un tweet. Me voy a citar a mí mismo. Porque es un, porque es un muy buen tuit. y ya. Dice: Banxico publicó hoy la balanza de pagos y ya los vi que van a andar insoportables discutiendo sus narrativas de dos varos, que si el nearshoring, que si las narcorremesas. Carita de payaso. Cuando lo que deberíamos estar hablando es del crecimiento de la partida de errores y omisiones.
Yo digo que es nearshoring.
Es lana que no está reconocida, que no sabemos qué es, pero pero o sea, si es un tema, o sea, ya está en las magnitudes de los billions of dollars de lana que no registramos, güey, o sea, de flujos internacionales, porque el balance y omisiones al final de cuentas, y esto lo sé, y si Alan nos escucha intentará desmentirnos, pero yo tengo la realidad. Errores y omisiones es un plug number, güey. Es una fórmula de Excel de más contra menos, güey. Es el número, okay, que pones para que te cuadre el número entre cuenta corriente y cuenta de cartera. Y cada vez es más grande, güey. O sea, hay un tema importante de lana que no sabemos qué pedo, güey. O sea, que no sabemos si está... Y además, por construcción es un número neto. O sea, es lana que no sabemos si está entrando, si está saliendo, o sea, errores y omisiones. Y no, entonces, mientras todo el mundo está de, no, están subiendo las remesas, seguro son narcos, o de, no están entrando, no es, el número de inversión extranjera directa salió más bajo, el nearshoring es una pendejada. O sea, hay lana que neta no sabemos qué, güey, y cada vez es mayor, güey.
O sea, pero sí ha ido creciendo la cuenta de errores y omisiones.
Sí, güey.
Pero no es una... Dale, dale.
¿Qué tanto fueron nosotros? O sea,
ay, lo puso Alan el otro día, pero... A ver.
¿Es una cuenta de flujo o es una cuenta de stock? O sea, es flujo.
Ajá, es flujo.
O sea, no es lana acumulada.
No. A ver, puedes hacer el acumulado anual, sí. Pero sí, no, el número que reportan ahí, pero
lo que reportan es flujo.
Ajá.
Órale. Pues igual y como Nigeria, cabrón, hay que cambiar la metodología, güey. Porque pues ya todo se está yendo a errores y omisiones, güey. O sea, ya no sabemos qué pedo, güey.
Claro, el problema es que cuando cambias la metodología pueden pasar dos cosas, güey. Hay menos números que van a errores o omisiones o hay más números que van a errores y omisiones. O sea, una vez que abres el paradigma, güey, se te puede ir para cualquier lado, güey.
No, pero a ver, la idea de cambiar la metodología es, pues, capturar, o sea, ponerle etiqueta a ese dinero que cae en errores y omisiones, ¿no?
Es que lo más chistoso que tienen la mejor, o sea, están en el estándar de metodologías, güey, o sea, ya...
Sí, o sea, a ver, sí, no dudo que, o sea, sí, el INEGI hace bien su chamba...
Banco de México es el de... Es
bueno,
el
INEGI y Banco de México, los dos hacen bien su chamba de estadística y... Están en, o sea, con los parámetros globales y la chingada. Sí. Pero pues somos México, güey. Es una economía sui generis, güey. Entonces, pues hay que, literal, por eso se inventó el verbo tropicalizar, güey. O sea, no fue por.
No, güey.
Hay que tropicalizar la metodología global, güey. Claro.
No, güey. O sea, no está bien eso, güey. O sea, por algo hay una metodología, se discuten en foros internacionales para que se tome la necesidad de diferentes tipos de países.
Tropicalización.
Pero sí, o sea, la economía de México sigue fuerte. Y pues yo no sé qué va a decir la oposición, cabrón. O sea, yo no sé con qué narrativa va a llegar la oposición a 2024. Porque su tema iba a ser el económico.
Y sí, no parece que vaya a bajar. No parece, ¿no? O sea, crisis, o sea, probablemente veamos una depreciación del tipo de cambio, pero no, nada muy, o sea, nada muy fuerte, ¿no? Si Banxico empieza a recortar tasas, algunos recortes hará el siguiente año, seguramente el tipo de cambio sí va a depreciarse, pero pues la idea es que sea de manera ordenada, o sea, tampoco vamos a verlo al 22 o al 23, pero sí igual a un 18.5. Sí. Que ahí con la mano y la cintura me lo puede decir, güey, pues yo lo recibí alrededor de ahí, lo entrego alrededor de ahí y ese es el éxito, ¿no? Ajá,
exacto. Mismo argumento con la deuda. Exacto. Aunque el contraargumento a lo que acabo de decir, en los últimos 40 años, el año que mayor crecimiento económico hubo en México fue 2000. Y si haces el rolling, es el año previo a las elecciones de 2000, cuando ganó Fox. Entonces, el contraargumento de lo que acabo de decir de no, la economía viene muy fuerte y la oposición no trae narrativa y no trae nada, es que cuando el PRI salió de Los Pinos fue un año francamente excepcional para la economía mexicana. Digo, que venías de la crisis y que venías de muchas cosas, etcétera. Pero, pues, yo creo que es un mal contraargumento, pero es un contraargumento, güey.
Sí, pero ¿y cuánto de eso es por el gasto electoral y...? ¿No? O sea, la primera mitad de este año va a ser muy buena, porque va a haber un chingo de gasto, güey. La segunda mitad, pues ya quién sabe, pero pues ya tenemos amarrado el puesto, entonces pues ya.
Sí. O sea, lo que voy es que, o sea, incluso en un año bueno, o sea, tener un año bueno en condiciones económicas no garantizó que el PRI ganara.
¿Sabes? Ah, ya te he dicho algunos. Sí, claro. Sí, claro. Más bien, el tema económico deja de ser. A ver, porque cuando la economía va bien, pues la gente no se queja y dice, bueno, pues órale, sí. ¿No? Cuando la economía mal, pues sí, ya, o sea, sí es un drag. ¿No? La economía tiene que ir muy bien para que realmente sea, lo están haciendo muy bien esos los del gobierno, ¿no? Entonces más bien dejas, o sea, le quitas un argumento a la oposición, pero tampoco se lo das a Morena, ¿no? Sí. El hecho de que la economía vaya bien, pues, o sea, el mexicano promedio ve tres indicadores, güey, ¿no? El tipo de cambio.
Tortilla.
Tortilla y la gasolina. ¿No? Entonces, sí puede, o sea, la oposición puede decir, güey, AMLO agarró la gasolina 18 y hoy está en 24. No, nos robó. Sí. No, cualquier jalada así.
Sí. O la oposición puede intentar hacer el argumento que han intentado hacer, yo creo que con poca gloria, que es la defensa de la democracia y las instituciones y el orden y todo. Lo que pasa es que
tiene que buscar otro argumento que no sea el económico, porque pues, el económico va bien, independientemente de lo que ha hecho el gobierno, ¿no? O sea, el económico va bien a pesar del gobierno, y no solo el gobierno de oposición, sino cualquier gobierno. No, entonces. Sí, el económico, pues no.
Sí, el económico no va a ser por ahí. El político, pues digo, al final de cuentas, la democracia, pues es un régimen político que reposa en tener una amplia burguesía consciente del bien común. En México ni hay burguesía y la poca que hay no le interesa el bien común. Entonces, ese no va a resonar. Y la seguridad, pues ya la gente ya se resignó a que un día te puede tocar una balacera y te mueres. Entonces, pues a ver cómo le hace la oposición, si es que les interesa ganar.
Es que es triste, pero es cierto, la inseguridad no es nueva. No. Y lo que voy a decir es triste, pero es cierto, ya es parte del modelo. O sea, ya está factorizado, las empresas ya saben qué hacer con la inseguridad. ¿No? Y aún así les sale más barato venir a México. Entonces ya, o sea, la inseguridad ni siquiera empezó. O sea, a ver, probablemente la empezamos a sentir fuerte desde el 2009, 2010.
Sí, Calderón.
Pero en realidad, la percepción de inseguridad, yo me remontaría incluso hasta el 2001 con el levantamiento del EZLN y la rima histórica de las FARC en Colombia, güey, ¿no? Entonces la gente decía, güey, esto se está volviendo como las FARC en Colombia, ¿no? Guerrilleros en la selva. El tema es que en México pues tampoco hay mucha selva, ¿no? Entonces estuvo como muy contenido en esa zona. Pero esa percepción de inseguridad se empezó a dar desde el 2001, ¿no? Con el levantamiento del EZLN.
94, el EZLN fue en el
94, tienes razón, 94, sí. 94.
2001 fue la cuando Fox pasó la ley para creer que él les iba a ganar.
Ah, sí, cierto, ya me acordé. En 15 minutos resuelvo el tema del STL. Sí. Sí, no, no, en el 94. O sea, esa percepción viene de bastante más atrás. Aunque no se sentía, pero la percepción del extranjero es, güey, o sea, son las FARC colombianas que tanto daño le han hecho a Colombia. Uh-huh. Pues ahorita está empezando en México, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, o sea, yo digo que la inseguridad ya es parte del modelo.
Sí, por eso te digo, o sea, las tres cosas que la oposición, las tres cosas obvias que la oposición tiene, que es crecimiento económico, pues no, defensa de la democracia, pues, o sea, no mames, y la inseguridad, pues tampoco es tan evidente, o sea, no tienen, digo, asumiendo que les interese ganar, no tienen, o sea, la tienen muy complicada, o sea, tienen muy complicada venderle algo a la gente.
Sí, claro. Uh-huh. Pero bueno, recomendaciones. ¿Viste una película? ¿Qué película viste?
Napoleón, de Ridley Scott. Es una pendeja, o sea, es la peor película que he visto en años, güey. Es una, o sea, no la vayan a ver, no pierdan su tiempo. Está mal hecha, mal editada, las actuaciones son deprimentes, no tiene trama. La única forma de entenderlo es como un insulto a los franceses. O sea, la batalla está mal hecha. O sea, no, es de las peores cosas que he visto en mi vida.
¿Está mala porque no se apega a lo histórico o en general? O sea, haz de cuenta que tú no conoces la historia de Napoleón. No, Napoleón no tienes idea de quién es. Es un cantante español de los 80s a la chingada, güey. Tu única referencia que tienes sobre de Napoleón, güey. ¿No? ¿Aún así no jala?
No, aún así no jala. O sea, no jala por... O sea, a ver, la parte histórica esa, pues ya se han hecho hasta memes en Twitter de que el güey realmente... O sea, la batalla de Austerlitz, el güey se la inventó. O sea, si la van a ver, la batalla de Austerlitz no es lo que van a ver. No tiene nada que ver con lo que van a ver. Napoleón nunca le disparó las pirámides, que es lo que sale en la película. O sea, varias cosas. La batalla de Waterloo tampoco es como él la dijo. Pero
por eso.
Pero o sea, no se pega a lo paso, histórico. No Ajá. se pega nada a lo histórico. O sea, lo único, no, o sea, es casi que una obra de ficción, güey. Pero eso, pues, se la pasas por eso. O sea, si quieres ver sobre la historia de Napoleón, pues, lee un libro. O hay miles de videos en YouTube si te gustan más los medios audiovisuales. Pero incluso como película, en tanto que película, tiene tres películas. O sea, los arcos narrativos de los personajes no están bien desarrollados. Son personajes muy planos. Probablemente Josefina sea la más compleja, pero incluso así no es un personaje bien desarrollado. La fotografía es toda pálida, descolorida, incluso si asumes que, pues sí, es Europa de 1800 y las grandes sagas de Napoleón fueron en los meses de otoño europeo, etcétera, o sea, le pudieron meter mejor color. Es una película oscura que te termina cansando. Todos los temas de las relaciones entre los personajes se quedan a la mitad y al final termina siendo una colección de sketches. O sea, termina siendo una colección de sketches de la película de Napoleón sin ningún hilo narrativo que te diga quién fue. O sea, no es una película de la que salgas queriendo saber más sobre Napoleón. Entonces, y dura 2 horas y media, es infumable. No, no la vayan a ver. O sea, neta, es una mala película.
A ver, mis expectativas eran altas.
Las mías eran altísimas, güey.
Sí, que fueron como 2 años, ¿no? Que le estuvieron metiendo como el hype. Uh-huh. Y una marvelización de la película, entonces.
Sí.
Ah, qué mal. Digo, la voy a ir a ver, pero...
vela a ver tú cómo la ves.
Es como cuando te dicen, estás probando algo que dices, no mames, esta madre sabe horrible, y tú, o sea, lo primero que dices, a ver, dame. Es eso, güey. O sea, es más fácil que pidas... algo que te dicen que sabe mal, algo que te dicen que sabe bien, güey. Ah, mira, esta madre está riquísima, órale, sí, yo estoy tragando de lo mío y no me estés molestando. Ah, esta madre sabe a madres, a ver, enséñame. Digo,
sí, tal cual.
Entonces, güey, probablemente sí la vaya a ver, güey, y haga los corajes, pero por lo menos baja mis expectativas un poco.
Ajá. Ajá.
Pues no, yo no sé, yo no creo que la vaya a ver. Entonces, ay, con un niño de 2 años se vuelve valioso 2 horas y media, entonces, si no está
buena, sí, sí.
No la...
Exacto.
No pienso usar esos 2 horas y media para eso. Con este resumen ya.
¿Alguna recomendación de... a ver, tener niños de chiquitos luego también... Te centras más en ver series, leer libros, que salir, sí, cabrón. Entonces, no sé, algo que he visto interesante últimamente.
Pues ahorita que acabó la serie, que ya la recomendaba en un grupo de Telegram, es la de Shingeki, que es un anime, ¿no? O sea,
Ajá.
es de hecho mi primer anime que me aventé, y con ese me hice otaku.
Okay.
Pero no, está muy bueno, o sea, no es una historia para niños, o sea, no es un anime infantil, no es como Naruto, ¿no? Es una historia, bueno, ahorita que la estoy viendo por segunda vez, pues está medio, vaya, predecible, ¿no? Obviamente. Pero la primera vez sí me acuerdo que fue muy impactante la narrativa, la historia, los desarrollos de los personajes, sobre todo cómo cierra. Es para mí, en el rubro, ¿no?, del anime, es para mí la mejor serie que he visto. Es
Okay.
la mejor historia que he visto. Es mucha apología a la guerra, a la moralidad, esto entre los buenos y los malos, ¿no? Entonces, como que pues es interesante y profunda, ¿no? O sea, de pronto medio confusa. Si no tienes un contexto, lo bueno es que, por ejemplo, yo lo empecé a ver en el 2018 y pues tardaban 2 años en salir una temporada, ¿no? Entonces se me olvidaban los personajes, ¿sí? Lo bueno ahorita es que ya terminó y pues le vas a entender mucho más fácil, ¿no? Esa es una. Y traía otra, pero se me olvidó. Y bueno, los capítulos son de 20 minutos, entonces te avientas
Los echas
uno.
rápido.
Sí,
¿Cuántos
y.
capítulos son?
Madre. Pues ahorita ven el 40 QL y son como 20 QL por temporada. Y son 4 temporadas más 2 películas, se puede decir 2 horas.
Da unas 80, 100, 100.
Sí, exacto.
Okay.
80 a
Okay.
100.
Okay.
Muy bonito.
Muy bien. Yo ya había leído mi recomendación. Yo ya, o sea, casi todas las novelas, bueno, no casi todas, todas las novelas de Murakami las he leído, pero sus cuentos no me habían llamado la atención. Entonces empecé ahorita a leer uno de sus libros de cuentos, son 7 cuentos, se llama Hombres sin Mujeres. Y va bien, ¿eh? Están interesantes, están. En esencia son 7 historias distintas de relaciones fallidas, ¿no? Y de cómo. El hombre antes y después de una mujer, ¿no? Al final del día, el personaje principal es el hombre de esa historia, pero pues resuena mucho, digamos que la mujer atrás de la relación, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Si les gusta Murakami, se los recomiendo. Y nada, pues nos escuchamos el siguiente lunes.
Muchas gracias
a ti por venir.
A ti.
Bye.
Bye.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.